Vamos a meternos con el tema que habíamos prometido cuando arrancábamos el programa. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Tiene que ver con la fecha en que fueron liberadas las personas que estaban en Auschwitz, en ese lugar donde aproximadamente 1 millón de personas fueron asesinadas, del total de 11 millones en los distintos campos de concentración. Y decíamos, judíos, prisioneros de guerra, discapacitados, testigos de Jehová, gitanos, homosexuales, entre otros, perecieron por las atrocidades cometidas por la Alemania nazi. Vamos a charlar con Roberto Lask, es el presidente de la DAIA filial Mendoza, para un poco recordar, y no sé si desde hoy tener una mirada hacia el pasado, pero también un análisis de lo que nos está pasando, ¿no? De esta todavía discriminación, odio racial que vivimos permanentemente. ¿Cómo está Roberto? Buenos días.
Hola, Celia, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Cómo se vive y cómo se piensa y cómo se siente una fecha como hoy?
Bueno, básicamente este Día Internacional de Memoria del Holocausto es una fecha que fue definida por la ONU en el 2005 y tiene un doble objetivo. Por un lado, bueno, la conmemoración a las víctimas del régimen nazi. Por otro lado, promover la educación sobre el holocausto y todo tipo de exterminios en todo el mundo y a todo nivel. Es una fecha que nos puede permitir, más allá del derecho en sí, nos puede permitir dimensionar las atrocidades que puede llegar el ser humano. Y por otro lado, nos puede también permitir pensar qué cosas no debemos repetir en la historia, más allá del derecho puntual histórico.
Claro, porque además cuando hablamos de hecho puntual histórico, estamos hablando de un plan sistemático, ¿no? Llevado adelante por una organizado. Ahora, estos odios raciales, hay actos individuales permanentemente que se dan aún en la actualidad, ¿no?
Sí. De hecho, en la actualidad también estamos sufriendo distintos tipos de genocidios. Por ejemplo, la guerra civil siria lleva casi 1 millón de muertos, de los cuales entre 200 y 300 mil son niños. Y bueno, no lo vemos realmente reflejada la gravedad de ese hecho permanentemente. Y así hay en África, en todo tipo de lugares permanentemente hay planes de exterminio. No con este volumen y con esta, bueno, llamémoslo efectividad, en que se llevó adelante el holocausto nazi, pero permanentemente vemos genocidios en el mundo.
¿Cómo se puede colaborar desde la historia? Digo, con la toma de conciencia individual, ¿no? Porque obviamente que desde nuestro lugar no podemos hacer nada puntual, a lo mejor, con estos grandes temas que acababa de nombrar, como lo que está pasando en Ucrania o en Siria. Digo, pero en los actos individuales, ¿desde qué lugar podemos llegar a repensarnos como seres humanos?
Bueno, en toda la oscuridad del holocausto surge una luz, algo que se ha analizado históricamente y en los últimos años cada vez se le presta más atención, que es lo que se llama, bueno, nosotros en el judaísmo lo llamamos los justos entre las naciones, que son las personas que pusieron en riesgo su vida para salvar a otras personas. Muchas veces queda de lado este hecho, pero es muy importante. Hay decenas de miles de personas que salvaron su vida por personas que, haciendo pequeños actos o grandes actos, desde generar pasaportes, desde dar comida, desde esconder en sus casas, con pequeños, algunos son pequeños actos y otros son muy grandes, pues los pusieron en riesgo y hasta en muchos casos terminaron en los campos de exterminio también por colaborar. Pero creo que cuando uno toma dimensión de como ser humano tiene la posibilidad de participar, cuando uno ve injusticia, es una base para empezar a cambiar el mundo.
Roberto, ¿qué tal? Diego te saluda.
Hola, ¿qué tal, Diego?
¿Cómo estás? Hay muchas miradas al respecto, pero se considera, bueno, que los juicios o procesos de Nuremberg fueron una suerte de inicio, pero no fue suficiente. Hay una revisión sobre esto, ¿no? También hoy que me parece muy importante, una revisión sobre ese hecho que en algún punto intentó buscar esclarecer algo de lo que fue toda esa oscuridad.
Sí, bueno, en realidad era un hecho tan extraordinario el holocausto nazi que el mundo no tenía desarrollado herramientas para lidiar con eso. De hecho, hoy tampoco tenemos herramientas. Ha mejorado muchísimo, hay cortes internacionales de derechos humanos, pero todavía, digamos, si se repite un hecho de la misma dimensión, tampoco vamos a tener herramientas legales para seguir un procesos. Porque son hechos impensables. Digamos, cuando uno se pone a ver que se armó un plan sistemático con trenes que llevaban a campos de exterminio a las personas, las mataban con químicos, con fuego. Bueno, era una cosa, es impensable. Entonces, bueno, el mundo hizo lo que pudo en su momento y permanentemente se están pensando nuevos dispositivos de justicia para poder tratar de estar preparados para futuros, ojalá que no existan, pero futuros hechos, no de esta dimensión, pero tal vez de dimensiones menores, pero de la misma gravedad.
Claro, teniendo en cuenta además que hay, ¿no?, quienes todavía militan la ideología nazi, que ponen en duda o hasta, bueno, acompañan y verifican y creen que está bien lo que se hizo. Digo, aquí en la República Argentina todavía escuchamos gente que pone en duda el tema de los desaparecidos o en duda el plan sistemático también para la desaparición de personas. Digo, aún convivimos socialmente, ¿no?, con gente que piensa así.
Sí, totalmente. Es verdad que son sectores minoritarios, cada vez que está cambiando mucho más. Yo recuerdo lo que me comentaba mi papá cuando yo era chico, de cómo vivía él en esa época el antisemitismo, y yo lo veo como lo vivo yo. Digamos, es mucho más sectorizado y tal vez tiene mucho que ver hoy con las redes sociales y con el efecto de recibir información cercana al pensamiento de uno que refuerce ese pensamiento. Lo mismo pasa en la política, digamos que uno recibe por los algoritmos información cercana a lo que uno piensa, entonces cada vez se va reforzando y va recibiendo información más extrema. Por eso se está trabajando en todo el mundo para que hagan programas educativos donde no solo se aborde el antisemitismo, sino la discriminación en general. Las nuevas tendencias es a tratar de entender que todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos derechos, todos tenemos la posibilidad de profesar nuestra religión, nuestro pensamiento, de poder expresar nuestro pensamiento político. Y entonces las tendencias en educación para la antidiscriminación tienen que ver con eso, no tanto con puntualizar en grupos específicos.
Roberto, ahí y poniendo el foco sobre esto, sobre el hoy, ¿cómo les suena a ustedes, a nosotros, entiendo, debo decir, nos suena espantoso, que se utilice la palabra nazi como algo para calificar una actitud o un punto de vista para llevar adelante una lucha? Por ejemplo, el término feminazi me parece una de las cosas más atroces. Creo que nadie tiene dimensión de lo que está diciendo. Sí. No sé cómo recaen ustedes y en tu comunidad.
Totalmente de acuerdo con lo que planteas. De la misma forma que lo sentí vos, hay un término que se llama banalizar el holocausto. Básicamente, cuando uno piensa que una persona no está de acuerdo con su pensamiento, es decir, sos nazi, o es Hitler, exacto, o bueno. Y cuando vos te pones a pensar realmente en la dimensión del hecho del holocausto, y una persona no piense como vos, o que sea, tal vez que pueda ser un poquito extrema en su pensamiento, no tiene nada que ver con ese hecho.
Roberto, muchísimas gracias por, bueno, este ratito, este momento de reflexión, de repensar estos acontecimientos que no han quedado solamente en la historia, ¿no? Digo, tenemos que revisar día a día nuestras acciones como sociedad en general. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.
Hasta luego.
Ahí estaba Roberto Lask, es el presidente de la DAIA en Filial Mendoza.